Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat ha donat la benvinguda al Nadal aquest divendres amb la tradicional encesa de les llums. Més d'un centenar de famílies s'han reunit a la plaça d'Octavià després de dues cercaviles simultànies que han recorregut els carrers del centre de la ciutat. L'Escola Fusió i l'Escola Municipal de Música han posat ritme a l'acte, que ha comptat amb l'espectacle dels Todozancos, on no hi han faltat les acrobàcies. Dos representants del Consell d'Infants, acompanyats de l'alcalde i de la regidora d'Infància, han estat els encarregats de prémer el botó que ha il·luminat els carrers i places de la ciutat. Amb l'encesa de l'enllumenat es dona el tret de sortida a les festes nadalenques. Per cert que Valldoreix també ha celebrat la tradicional encesa de llums amb una festa a la plaça de Maria Sabater. A www.cugat.cat hi trobareu l'agenda amb totes les activitats, més de 300 dedicades al Nadal. Sant Cugat acull aquest diumenge la segona fira del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ubicada a la plaça de l'OM, comptarà amb l'actuació musical d'Árboles Amarillos, el grup de música inclusiu del taller Jeroni de Moragues. No hi faltarà tampoc una batucada a càrrec de la Batuescola. La fira obrirà les portes a les 10 del matí i oferirà també la representació teatral Fem un Museu 24. Sota el lema No som invisibles, l'Ajuntament ha organitzat un seguit d'activitats al llarg de la setmana que culminarà el 5 de desembre. Sant Cugat Empresarial i la Cambra de Comerç de Sabadell han demanat formalment a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència personar-se en l'oferta pública d'adquisició LOPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Les dues institucions defensen que són parts interessades en aquest procediment i alerten que una possible absorció de l'entitat basca tindria impacte en l'activitat econòmica de la zona. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau ha estat nominada per primera vegada als Premis Feroz com a millor actriu protagonista per Casa en Flames. Vilarasau competirà en aquesta categoria amb Patricia López Arnaiz per Los Destellos, Najra Nimri per La Virgen Roja, Carolina Juste per La Infiltrada i Laura Beismar per Salve Maria. La gala del lliurament dels premis serà el 25 de gener al Pazo de Cultura de Pontevedra. Res més per ara. Més informació a Cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda, bona nit, és igual l'hora que sigui. Jo us desitjo que, bueno, que esteu bé, que sigueu feliços. I per què dic això, tot això? Perquè no sé a quina hora ho escoltareu. Avui és un d'aquests programes que gravem, perquè el dia que vosaltres l'escolteu, doncs jo no sé si farà bon temps, si farà sol, si plourà. Espero que no, que ja ha plogut massa aquest mes. I avui estem solets, el Nil i jo, aquí, i bueno, que sigui el que sigui, no, Nil? Ya no te puedo decir aquello de tens fred, tens calor, es igual. Vosotros cada uno que coja la temperatura que quiera. Nosotros nos vamos a hablar con un autor, nos vamos a pasar una horita charlando de literatura, que es lo nuestro, y da igual la hora que sea. Hablar de literatura siempre es una felicidad. Tenemos un autor que también le gusta mucho hablar de literatura, al menos es lo que hemos hablado las veces que nos hemos visto, ¿no? Unai, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Tú eres más joven que yo, pero creo que también viste aquello del barrio Sésamo, ¿no? Buenos días por la mañana, buenas días.
Me pilló muy joven, pero sí, sí.
Buenas tardes por las tardes.
La gallina turureta, no me acuerdo muy bien. Yo era más de espinete.
La caponata aquella, no sé, sí. Eras más de espinete, ¿no?
Yo era más de espinete, sí. El conde Drácula, que era mi favorito.
El conde Draco.
El Draco, ese era.
El Draco, ese, sí, pero ese era de Barrio Sésamo, sí.
Ese era de Barrio Sésamo, que nunca le salía la tonadilla y siempre se acababa con la cabeza en el piano, me encantaba.
Sí, pero además el que cantaba con los números, todo eran números, ¿no?
Sí,
sí, sí. Nos enseñaban los números, era terrible, era terrible. Una obsesión que tenía el hombre.
Era mi antihéroe, sí.
Qué bueno, Unai Goikoetxea. Vasco, pero de Bilbao, como el de los chistes, de Bilbao, Bilbao.
Sí, de Bilbao, además de Bilbao de verdad, de verdad. Barrio Recalde, que es un barrio castizo de aquí, de la capital vizcaína, y muy de Bilbao, claro, te voy a decir yo.
¿Cómo? Como los de los chistes de Bilbao, puro de Bilbao.
Bueno, igual no tanto, pero muy orgulloso, eso sí.
Eso sí, o sea, naces, vives allí, estudias allí, trabajas allí y escribes allí.
Exacto.
De momento.
Todo, el completo.
El completo.
Incluso he tenido los hijos aquí.
Ah, los hijos aquí. Tres, también. Que he leído, que tienes.
Tres criaturas, ya van creciendo, es lo mejor que se puede decir.
Tú has colaborado por partida doble con el crecimiento de natalidad en este país.
Lo hago todo por las pensiones.
Eso mismo. Es que además dijiste 1.5. ¿Cómo voy a tener 1.5? Pues yo
no,
me lío.
No, no puede ser.
Soy de Bilbao. De Bilbao, pues vamos a hacerlo bien hecho. Bueno, conocí a este señor en Plencia. Hizo una exposición de su novela que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho lo que habló de ella. Una novela policíaca. Una novela de procedimiento policial al uso, con sus policías y sus sargentos y su la archancha, ¿no? La archaña.
Exacto, sí.
La archaña, ¿cómo se dice? La archancha, la archancha.
Sí. Es difícil, incluso a nosotros nos cuesta.
Los archañas son los policías. El cuerpo es la archancha, pero se escribe igual.
Correcto.
Y nos despista totalmente. Vale. Yo cuando leo es un desastre, pero bueno.
Bueno,
tenemos nuestro asesino en serie, con un motivo muy especial y con un procedimiento, un modus operandi también muy especial. Que llama la atención a los que nos gustan los asesinos en serie, pues este tiene algo más, es más picantito que el típico
tiene
asesino.
Tiene
su personalidad y tiene su porqué. Y bueno, en aquel momento que yo te conocí, tú tenías dos novelas autopublicadas, dos novelas de este personaje, quiero decir, de Ander Crespo. Ander Crespo, que es el inspector jefe del grupo 4 de homicidios.
¿Vale? Eso es.
Y se encuentra con este asesino que se da a conocer como H9. H9, te lo prometo, mira, no te ríes, pero a mí me recordaba el KH7.
Creía que ibas a decirme hundir la flota.
No, el KH7, vale. Pero es de verdad que iba limpiando todo por delante este señor, ¿eh?
Sí, no, limpia bastante.
Limpia bastante.
Sí.
Bueno, pues en aquel momento lo tenías autopublicadas y de repente pues te nos descuelgas con que una gran editorial como es Suma te ha comprado los derechos para la primera, para al menos la primera, no sé si también, me imagino que la segunda también, porque,
sí.
Porque
para
es
los
una
dos que estaban autopublicados. Sí.
Para los dos. Y nos haces, nos conviertes aquel primer libro en una pasada, porque cuando te escribes un libro y luego te da la posibilidad de corregir los errores que has ido viendo, eso es, eso es, vamos, es el sueño de cualquier escritor.
Sí, lo es.
Entonces, bueno, pues tú nos has redondeado la novela, que ya era bastante redonda.
Bueno, que le cojeaba en algunos sitios y pasa que no te das cuenta hasta que alguien te abre hasta que alguien te abre un poco los ojos.
Claro. Además, era tu primera novela, ¿no?
Esa fue mi primera novela, sí, la empecé a escribir en el confinamiento. Uh-huh. Y empecé a escribir con determinación, luego paré, estuve un parón de 6 meses, luego regresé. Entonces, sí que noté ciertas inconsistencias, sobre todo en el ritmo, un poco en el estilo, más que nada en el ritmo, y se notaba un poquito esa inconsistencia. Ha hecho falta pues que alguien por detrás me asesorara, pues para dejarlo más pulido, más redondo.
Bueno, para eso están los profesionales. Un día tenemos que traer al programa algún corrector y alguien que se dedique a todo esto, porque están entre bambalinas y no vemos el trabajo tan importante que tiene. Bueno, esta es la segunda novela, ¿cómo se llamará? ¿Mantiene el mismo título?
No, es que claro, no lo sé, eso sí que no lo sé. Entonces no me voy a aventurar, porque puede cambiar. Entonces, solo decir que sería la segunda parte de una trilogía, porque este solsticio de invierno es el arranque de una trilogía en realidad, y esa sería la segunda parte. No sé si llevará el mismo nombre que le puse yo en su día, que era Una oscuridad sin sombras, o variará.
Bueno,
eso no lo sabemos.
Eso también hay que dejarlo en manos de los especialistas, que también saben de qué van él.
También.
Bueno, esta se llama Solsticio de invierno, que realmente no es aquel título que tienes que entender el porqué. Es un título que lo llevas arrastrando a toda la novela, porque se da en invierno, y llega un momento que sí que entiendes el porqué. El porqué de esta palabrita, de este solsticio.
Sí, parece como algo, un capricho oriental, ¿no? Algo exótico. Y bueno, yo creo que el lector incluso hasta se llega a olvidar de ello hasta que lo entiende.
Dice, no lo entiendes hasta que lo llegas a entender.
Hasta que lo entiendes. Te encuentras de bruces ante ello.
Sí. Bueno, como habíamos dicho, tenemos un equipo policial, donde hay varios, la personalidad, el personaje principal es Ander Crespo, pero los personajes que lo envuelven, que están a su alrededor, esos personajes secundarios, hay algunos que tienen un papel pequeño, pero hay algunos que tienen un papel bastante importante. Empiezas con una sargento.
Con Miren Zarandona, que realmente es una joven policía local, que es ella junto a su compañero más veterano quienes son la primera respuesta, ¿no?, a la llamada de un ciudadano que había visto un cadáver en un muelle de Olabeaga, de un barrio que da la ría de Bilbao. Y entonces ella es su primera experiencia en una escena de crimen. Es joven, tiene 25 años y se encuentra de golpe y porrazo con un cadáver terriblemente mutilado, y entonces tiene que digerir toda esa situación. Y aparte, ella es una mujer muy capacitada, muy fuerte por otra parte, una criminóloga de formación, y quiere por un lado tratar de calmar lo visceral y el impulso de salir corriendo ahí, y centrarse en sus conocimientos y en su capacidad para hallar pistas en la escena del crimen.
Me ha gustado ese arranque, porque además ella, como tú dices, está muy capacitada, y además se siente más capacitada mucho más capacitada de lo que es su trabajo.
Se revela un poco.
Eso mismo. Ella le han delegado a un trabajo puramente rutinario. Y ella se ve investigando. Le falta...
Que no está ocupando el sitio que se merece.
Tiene estudios, pero no tiene experiencia. Que le falta esa experiencia que la juventud hace que tenga esa desfachatez, ese desparpajo, ¿no? Para querer, estar donde están los demás. Me ha gustado el personaje, me imagino que seguirá, solo tendrá una continuidad, ¿no? Porque aquí ha tenido un papel pequeño.
Una pincelada. Realmente es una pincelada, porque intenté darle un poquito más de protagonismo, pero no encontraba el encaje, meterla en escena y que no pareciera forzado.
Claro.
Entonces, Lo estuve reflexionando muchísimo porque es un personaje que es muy importante para mí también, pero pensé que como tengo una trilogía por delante, que ya tendrá, ya le llegará su momento para brillar, porque ahora mismo lo que había que hacer era presentarla y dar una pequeña pincelada.
Sí. Sí, porque verdaderamente no podías quitarle el protagonismo que tiene Ander en esta primera, claro, o al menos en esta historia, porque él tiene pues motivos para, claro, para investigar este asesino, muchos, eso, más que de los que le da simplemente su profesión, ¿no? Tiene, claro, también motivos personales que van surgiendo y se va dando cuenta de que tiene que llegar hasta el final.
Eso, eso.
Claro.
Sí, porque sí, Ander, eso es lo que tú dices, María Carmen. Ander, aparte de investigar el crimen y tratar de capturar al asesino antes de que cometa el siguiente, pues se va a ver de repente, va a ver que se reabren unas heridas que él creía ya cicatrizadas de su pasado, de la familia, una desaparición en los años 90 de su hermana. Entonces, pues eso reaparece y tendrá que lidiar con ello también.
Tendrá que lidiar, que es un trabajo difícil, es un trabajo que se le queda ahí atragantado en algún momento de la novela, y es algo que tú también reflejas bien en el personaje. Hay un personaje que pasa así muy por encima, tiene un protagonismo pero subliminal, que es el padre, Aita, que ese me ha gustado mucho porque y es muy tierno, porque además está entrando en esas primeras fases de lo que podría ser un Alzheimer o un problema de memoria, y tiene pues esas primeras caídas, pero luego tiene momentos de lucidez en los que ayuda bastante a su hijo, y también pues ha pasado mucho, ¿no?, con lo de la desaparición de su hija. Y me ha gustado ese personaje, aunque me imagino que ese personaje tampoco va a llevar un recorrido largo y de importancia en la trilogía.
Es un personaje secundario, Carmelo Crespo, pero sí es importante, porque efectivamente es un hombre que ha tragado mucho a lo largo de su vida, que ha intentado pues tirar para adelante siempre haciendo frente a las adversidades, pero Carmelo pues es importante como apoyo de Ander. Y también pues para el tema de cuando sale el tema de su hija, pues tendrá sus consecuencias en él, claro.
No, yo lo que te iba a decir, Carmelo es un personaje importante para el desarrollo, o sea, para la personalidad de Ander, sí, ¿no? Es un apoyo, eso, pero no es un personaje que, bueno, pues que tenga mucha lucidez en la, o sea, que tenga sí, mucha importancia en la novela, como tiene, por ejemplo, la chica esta que hemos dicho, la chancha.
Claro, sí.
Y luego tenemos a Iskander, por favor.
El periodista.
Veo que tú no te llevas tampoco muy bien con lo que es ciertas ramas del periodismo.
Pues claro, es que ¿dónde ponemos el límite, verdad? ¿Dónde se pone? ¿Quién pone al cascabel al gato, no? Uh-huh. El tema de las entrevistas, investigación y tal, yo realmente no tengo ningún prejuicio, ¿eh? Simplemente he querido...
Has hecho un personaje al extremo, ¿no?
Un personaje, sí, que, bueno, pues que refleja igual un perfil de periodista, y él pues va buscando su objetivo, que es sacar un mejor de los artículos, y es lícito. Pasa que en un momento dado quizá choque con el objetivo de la policía, que también tiene un objetivo lícito, que es atrapar al asesino.
Yo es que, perdona, pero me imaginaba, ¿te acuerdas en la jungla de cristal? El periodista, sí, que se nos vuelve tan odioso, es que no solo en la primera, sino también en la segunda, mete la pata totalmente por ser, por tener una exclusiva.
Es el clásico,
¿no? Del periodista, sí. De aquello de hasta dónde podemos llegar para dar una información a la gente y no desvelar nada o no entorpecer el trabajo de la policía.
Eso es, no ocultar porque te viene a ti mejor, igual para tu noticia, ¿no? Es una es una encrucijada moral, realmente, a la que tienen que hacer frente, y en ocasiones toman el camino quizás menos acertado.
No, yo la verdad es que tiene un par de escenas de cómo consigue la información. Son sacándole a los abuelitos o a las personas que están en ese momento afectadas por los hechos que están sucediendo, y se hace bastante, un personaje se hace odioso, pero se hace odioso el personaje. Sin embargo, como autora, siempre digo lo mismo: cuando consigues que un personaje te provoque o una ternura tremenda o un odio de aquellos acérrimos, es un buen personaje, es un personaje que no es plano, es un personaje
claro,
que
además es un personaje que puede mutar, puede cambiar a lo largo de las novelas, y a mí es un personaje que me gusta, como personaje me gusta, porque es un perfil muy marcado. Que quizá sea incómodo en algunas situaciones, pero en otras también es muy valioso, es muy válido. Y seguirá viendo también en el futuro, porque es un personaje que tiene largo recorrido. Uh-huh.
Luego tienes una serie de personajes que son las víctimas, a las que tú también le has dedicado. Me ha gustado porque no son aquellas víctimas que aparecen y no sabes nada de ellas, sino que te les vas involucrando de manera que el pasado, sepamos de ellos, del pasado, y sean unos personajes que antes de morir hayan tenido una vida y la conozcamos, ¿no? Y sepamos después el por qué pues han sido víctimas. Esto me gusta porque cuando aparece en una novela una víctima, simplemente explicas y tal, y luego no sabes quién ha sido ni por qué. Nos queda, no nos deja nada, ¿no? No nos deja nada cuando la leemos.
Es que yo creo que a mí me gusta mucho Ryszard Kapuscinski, por ejemplo. Me gustaba mucho Ryszard Kapuscinski. En Ébano, en cualquiera de sus crónicas que hacía en África o en Asia, él siempre describía la psicología de las cosas pequeñas, los detalles más mundanos. Él escribía a la gente, a las personas, y las escribía al detalle, y le daba lo mismo que fuese un paria o que fuese el rey del país. Uh-huh. Y yo quiero humanizar a todos, porque a mí también mi formación como sociólogo, no sé, soy un poquito observador social en ese sentido. No, a mí me gusta que los personajes y que la gente tengan un perfil humano, que no los utilice simplemente para describir una escena o para describir una situación, sino que tengan un trasfondo y que tengan un porqué, que tengan una vida detrás y en la medida de lo posible, pues explicarla.
Uh-huh. Y ahora que lo dices, lo del sociólogo, también has metido un personaje que le llaman el sociólogo. Este eres como es como tú.
Es como yo, pero yo sería más bien, si me tuviera que identificar con un personaje, yo sería con otro que no ha salido todavía, que sí, que era Arteaga, que es el asesor en temas más académicos, que luego irán surgiendo en la novela pues a lo largo de la investigación. Uh-huh. Pero sí, el sociólogo podría ser yo, más que nada por la formación, por otra cosa.
Sí, bueno, porque hay uno que es sociólogo como tú, pero bueno, ese que tú dices, Arteaga, es un asesor de la policía, sí, al que acuden, sí, para que les explique
las pruebas que van surgiendo,
tienen todas que ver con un libro, un libro, descubren que todo lo que va sucediendo es una puesta en escena sobre un libro griego, me parece que es de mitología, de historia griega, y él le va asesorando, él va estudiando cada prueba que aparece y les dice dónde aparece en el libro y el porqué.
Es un poquito el que pone en contexto todo, sin desvelar un poco el resto, pero él lo que hace más que nada es les abre un poquito los ojos y les pone en contexto y les viene a decir que esto, ojo, que esto ya ha sucedido. Bueno,
para ti es una herramienta para poder explicar el caso, ya que no tienes al asesino. Además, en el libro, hasta que no sabemos quién es el criminal, el asesino, no tiene voz. Y eso me ha gustado, porque en el momento en que ya sabes quién es el asesino tiene una voz. y explica cosas que, bueno, pues que antes libro, no sabemos.
Mi intención, claro, en los libros, en la novela policíaca, la novela negra también, el plot twist, ese giro inesperado, suele ser muy importante. En mi caso, en verdad, no, porque yo enseguida, a mitad del libro ya se sabe quién es el asesino. Uh-huh. Mi objetivo no es sorprender con la identidad del asesino. Mi objetivo es que la gente reflexione y que haga un proceso introspectivo en el cual se plantee pues cuestiones morales que quizás nunca se haya planteado. Uh-huh. Porque hay que saber el porqué y luego decir, ostras.
Cuando sabes el porqué y te imaginas esos años, no digo cuántos para no dar pistas, sí,
claro.
Todos esos años anteriores, todo ese sufrimiento, claro, que ha pasado y el porqué ha decidido hacer lo que está haciendo,
un delito siempre es un delito y siempre tiene que ser castigado.
Siempre.
Crimen y castigo. Siempre.
Eso mismo. Y tú lo castigas bien castigado. Pero, de todas maneras, te pones a veces, en algún momento te pones del lado del criminal.
Porque es inevitable, creo yo. Porque al final, tú como escritora...
Porque es novela. Porque es una novela.
Le acabas cogiendo cariño al personaje, ¿no es así, María Carmen?
Sí,
al final,
sí, sí.
Le acabas
cogiendo... hemos dicho muchas veces, si nosotros vemos El Padrino y nosotros nos ponemos del lado de los mafiosos,
claro,
y no queremos que les pase nada, y resulta
Mikey,
que es que desde
hombre,
que empiezan
Mikey
hasta que acaba están matando personas.
Están matando kilos y kilos de heroína, de cocaína,
de todo,
lo que sea, pero es lo mismo, es el pobre Mikey.
Sí, 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 sí.
Que me lo van a matar.
Eso mismo. Cuando yo estaba preparando el programa y estaba pensando en las canciones, que además luego después al leer el libro vi que tienes música dentro del
libro. Tengo algunas metidas.
Podía haberlo elegido, pero bueno, yo te dije a ti, te dije, bueno, ¿qué podría escuchar el personaje,
sí,
o qué canción? Y tú,
hombre,
me dijiste, uy, toda la banda sonora es Deacon Blue.
Deacon Blue y Rain Town. El disco Rain Town, que es su disco, su primer disco,
sí,
su disco debut, que fue
de 1987.
Sí, uh-huh. Y ese disco, pues es Rain Town, que es la ciudad, es Glasgow, la ciudad de Deacon Blue, Glasgow. Entonces, en los 80 y tantos, cuando ellos salieron, era tal cual, era Bilbao. En los años 80, Bilbao era como Glasgow. Entonces, caracteriza perfectamente el ambiente de ese disco,
sí.
Se podía trasladar perfectamente a Bilbao. Y sí, yo por eso...
Es que además ves la portada del disco, que es un día lluvioso, ¿sabes? Ahí sobre Glasgow. Y todas las canciones tienen esa humedad, esa humedad de esos días. ¿Vale? La primera canción, que es Born in a Storm, es esa atmósfera.
Nacido en la tormenta, o sea, es que ¿qué más puedes decir?
Sí. Es que, pero bueno, a mí la que me ha gustado es la que he escuchado al principio, la de Rain Town. Tú me diste una, pero me ha gustado mucho más esta de Rain Town,
sí,
y es la que he traído a la audiencia,
sí.
Y te agradezco que me hayas descubierto este grupo, porque no lo conocía, al menos este disco. Igual después escucho una canción,
sí,
de ellos en otro lado y digo, sí, que es verdad que lo conocía.
Dignity, ¿sabes la canción Dignity?
Sí.
Son ellos.
Ah, pues entonces ya les pongo cara.
Sí, pero esa ya la parte igual más bueno, Dignity es preciosa, pero ya
es una
un poquito
pasada.
Más comercial, si quieres, pero este disco... Es increíble.
Bueno, pues gracias a que es más comercial ya la había oído yo.
Claro.
Bueno, pues vamos a escuchar a Deacon Blue con la canción Rain Town, y recomendamos a la gente que descubra este álbum, los que no lo sepan, porque seguramente que hay mucha audiencia que lo conocen de sobra como tú. Gente más joven que yo. Hasta la vuelta.
Hasta ahora.
No, dice Neil que no.
No, que no quiere salir.
Que ha fallado una cosa. Pero bueno, vamos a seguir si quieres hablando, y cuando esté Neil me haces así y la escuchamos, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues yo en esta segunda parte que empezamos antes de tiempo quería hablar pues de eso, de un poquito del argumento de la novela, ¿no? Porque hemos hablado de los personajes y hemos hablado de básicamente de eso, de los personajes, de lo bueno, de lo malo, de los secundarios, de los que no. Pero a mí me gustaría saber un poco cómo se te ocurrió pues eso, el montar todo este tinglado. Y me has dicho que fue la pandemia, ¿no?
En la pandemia fue cuando decidí escribirlo. La idea surgió allá por 2005 o 2006, yo creo.
Ah, bueno, te iba a decir, jolines, sí que a ti la pandemia te llevó muy pues hondo, mira, para tener que inventar este argumento.
No, por Dios. La pandemia, yo creo que la pandemia estaba como todo el mundo aterrado, paralizado, y no me daría para inventarme nada.
Pero solo, sí. Con haber abierto la ventana y haber visto lo que pasaba, ¿verdad?, afuera, ¿no?
Vamos, ya teníamos el suficiente material para crear, sí, pero nada.
Lo malo que tuvo la pandemia, no sé si te pasó a ti. Bueno, tú estuviste con esta novela Aliado y ya está. Pero yo, por ejemplo, empecé a escribir una que a mitad de novela se acabó la pandemia y yo dije, ya esto ya no lo quiero para nada.
Claro.
Lo meto en un cajón y ahí está. Que no sé ni si lo volveré a leer yo porque no quería volver a recordar nada de aquello.
¿Porque era versaba sobre la pandemia?
Sí, no. Pero el ambiente era en una situación parecida. Ya, luego el argumento no tenía nada que ver, eran situaciones que podían haber sucedido dentro de cualquier casa en la pandemia. Pero era, claro, no se puede escribir fuera de la pandemia porque precisamente todo lo que sucedía era porque estábamos allí encerrados en casa, no podíamos salir. Precisamente eso fue lo que me agobió mucho después para acabarla y también pensé que la gente no querría leer nada de encierros. Por eso te digo que cuando uno escribe la pandemia o en una situación como esta, los argumentos suelen ser diferentes.
Yo he pasado de puntillas porque, si te das cuenta, yo la acción de Solsticio de Invierno, que pasaba a haberla escrito entonces en pandemia, tiene lugar entre noviembre y diciembre de 2019,
un poquito antes.
Toca. Y luego la segunda ya es después de la pandemia. No quiero... Por lo mismo que tú dices, no quiero
tocar,
además mi mujer pues es sanitaria, pues haberlo vivido todo, lo vimos todo en primera persona, y yo creo que es mejor saltar, sin olvidarlo, porque alguna mención siempre se hace, pero sin describirlo, sin ponerlo a los personajes en su piel, ese sentimiento, porque todos lo hemos vivido al final y en muchas ocasiones lo
hemos... Yo, fíjate, es que, a ver, a mí me dicen, ¿y por qué empezaste a escribir eso? Porque es que era lo que necesitaba, lo que yo sentía.
Claro.
Es que además estaba leyendo, leía cualquier novela y veía a los personajes demasiado expuestos. Fíjate, era anterior y yo decía, pero no llevan mascarilla, están unos juntos con los otros, se están tocando. O sea, era tal obsesión que teníamos... Que
estamos
juntos, ¿no? ¿Qué hacen tan juntos? No, perdona, ¿era el 2018 o era el 2005?
Claro.
No. Me dice Neil que tenemos la canción. Vamos a ver si funciona. Venga, vamos a por ella.
Venga, por ella.
These calls they're making, being driving you insane. from the North Country, you can't tell how you paid those bills and went through heaven and hell. And you cried and you traveled and you spared, but you never asked, well, how long, how long, how long is this pain? You're up for 3 minutes trying hard to say hello. I'm down here working on some dumb show.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, look in the eye. You're just like a name.
A Karen Sousa, me imagino que la conoces.
Sí, y esa es una versión de Creep.
De Creep.
De Radiohead. Sí.
Sí, conozco varias versiones de Creep. Esta la tenemos aquí fichada, la pobre mujer.
Es muy buena.
Y la tenemos aquí, que nos deja con esa voz que tiene, nos deja... Nos sí. Deja tiernos.
Como de soul, ¿verdad? Muy sí, de soul, ¿verdad?
Sí, sí, de chill out.
Sí, eso es.
Bueno, estábamos hablando, bueno, ya habíamos introducido el tema de la ambientación, de esa inspiración que te hizo, bueno, pergeñar este crimen o esta... O esta venganza, porque todos los asesinos en serie... Me ha hecho gracia, porque en este caso, y ya sí. Nos vamos dando cuenta desde el principio, que es un asesino en serie que va a tener cierto número de crímenes, que después ya no sí. Va a matar más, pero le llamas de una manera especial, que no lo recuerdo, un asesino en serie eventual, o no me acuerdo cómo le llamabas.
No me acuerdo, tampoco...
Sí. ¿Pero qué significa eso? Que tiene
temporal un, igual.
Sí, o algo así, que tiene un tiempo hasta que sí. Ha terminado su venganza y luego ya no más, porque no es, no necesita...
Con fecha de caducidad, ¿no?
Eso mismo, no necesita...
Como los yogures, con fecha de caducidad.
Eso mismo. Que no necesita matar para... No. No es un psicópata en este caso, no es...
No es un psicópata en el sentido estricto de la palabra, pero bueno, tampoco es. También hace falta ciertas cualidades para hacer lo que hace.
Muchas ganas.
Sí, muchísimas, vamos.
No es muchas ganas de hacer, sino tenerle sí. Muchas ganas. Bueno, a la
claro, es que al final, la motivación, ¿verdad? La motivación sí. Como ayuda, ¿verdad?
Sí, porque yo algunos de los víctimas he visto que tenía una razón muy no, muy de eso y otros que se ha llevado por delante, pues mira, porque ya que estaba bueno, puesto...
Eso es algo que le tenía que tocar. Sí, es verdad.
Necesitabas gente para cumplir lo del libro, ¿no?
Es que aquí hay... Yo aquí tengo un guión, ¿verdad? Yo tengo un guión y este hueco... Aquí tengo una vacante que hay que sortearla.
Sí, me lo he pasado bien dándome cuenta de estos detalles de que dices, bueno, sí, este tiene mucha razón, este está estupendo y tal, y este pobre, ¿por qué se la lleva? Ah, bueno, por esto y por bueno, esto y por esto, sí, sí.
Igual, sí, alguno igual se le fue un poco la mano, pero claro, él en su día, pues... Sí. Claro, como tuvo mucho tiempo para
elucubrar, sí.
Claro, para igual, al final, lo que a ti te parece algo irrelevante, pues con el
era
tiempo,
muy importante,
el
claro.
Tiempo se va enquistando y la bola que igual es un poco pequeña se hace grande
sí.
Y luego explota, claro. Pobre
bueno,
hombre, pues,
a ver, hay ciertos aspectos de este asesino. Que lo hace que no sean psicópata, tiene cierta empatía por varias víctimas anteriores sí. Del pasado, entonces
claro.
Esto hace que no sea un psicópata de manual, pero sí, como dices tú, como mala leche.
Sí, es un hombre que aparte de hacer el mal, pues también se ve la obligación de dar una especie de servicio público, ¿verdad? Uh-huh. Cuando conoce un dato, una información, pues que también quiere trasladar a la policía, pues para que investigue por ese lado, porque son casos que quedaron sin resolver y que él ha resuelto, pues por casualidad, pero lo ha resuelto. Entonces, sin desvelar su identidad, quiere, por una parte, establecer una comunicación con la policía, pues para decirles: oye, chicos, que aquí tenéis esto, que vayáis tirando del hilo, por favor.
Sí, es una llamada a que lo encuentren o a que descubran, sí, lo que él quiere decir, ¿no? Porque en todo este plan hay algo que tienen que descubrir, que no puede hacer sacarlo él a la luz, vaya.
No, porque si no, al final se expondría demasiado.
Bueno, y ahora hablando un poco de lo que es la experiencia tuya como escritor y lo que te ha sucedido con esta novela, ¿cómo fue? ¿Cómo te llamaron? ¿Qué sucedió para que alguien se fijara en que tú tenías una novela ahí que estaba siendo un éxito editorial en Amazon?
Sí, en Amazon la verdad es que iba muy bien. Yo, lo que tú has comentado, yo autopubliqué en 2022. Más que nada porque vi que a los envíos de manuscritos a las distintas editoriales no obtenía contestación, o la contestación era una negativa.
Era muy mala época, que ya después de la pandemia fue tremenda.
Sí, lo sé, pero por otra parte yo no quería guardar ese libro en un cajón. Y como en Amazon pues tienes la opción de autopublicar y es bastante sencillo, pues me lancé un poquito sin grandes expectativas y la cosa fue bien, y en una primera versión que era un desastre, luego decidí coger una correctora externa que le dio una vuelta, la verdad, y ya quedó un producto mucho mejor y luego, pues, siguiendo en ese mismo camino, el 23 autopublicé el segundo ya desde el principio con una corrección externa y en esto, que me llega una llamada, un mensaje, mejor dicho, de la editorial, de la editorial mía, de Suma, de la editora, y que me comentaba que había comprado el libro y tal, y que le gustaba mucho y que quería hablar conmigo, y al final en esa llamada se acabó decidiendo un poquito mi suerte editorial, que me ofrecieron pues firmar con ellos y publicar desde el principio la trilogía.
Ajá. Bueno, has llegado al objetivo que querías por diferentes caminos.
Sí, al final no todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad?
Sí, a veces no se puede coger el atajo y tienes que dar un volteo.
Eso es.
Sí, eso es.
Y bueno, lo importante yo creo que en todo esto es no sentirte ansioso, disfrutar de lo que haces, aprender en cada momento y hacerlo con pasión. Ajá. Y eso es lo que yo hago, yo escribo. Pues trato de escribir con pasión, la verdad.
Bueno, tú ya con tus dos novelas autopublicadas ya visitaste, bueno, hiciste ronda por festivales también cercanos a tu pueblo, a tu ¿sí? ciudad, ¿no? A tu pueblo, iba a decir, pobrecillo, Bilbao.
Sí.
A tu ciudad, a tu lugar de donde vives. Porque bueno, estuviste por los festivales de novela, ya se te conoció, ya tenías un poquito de nombre cuando has publicado esta primera. Pero dime una cosa, ¿cómo valoras tú las dos acogidas del público? Porque primero tuviste una a nivel, pues eso, de venta online y de venta autopublicado, y luego has tenido otra donde el libro pues ha estado en librerías. Y bueno, te ha comprado gente viendo el libro, teniéndolo en la mano y comprándolo. ¿Te llegan esos mensajes?
Sí, me llegan. Pasa que es una comunicación todavía menos directa. Primero, yo creo que es más complicado llegar al público o vender publicando en la editorial tradicional. A ver si se me entiende. Tienes más promoción, pero es que Amazon es muy directo. Entonces, la gente que tiene muchos seguidores, cualquier cosa que publique le van a leer miles automáticamente en unos días. Esto aquí no pasa. Esto aquí no pasa. Esto
claro.
Los libreros van pidiendo ejemplares, las grandes distribuidoras tienen que apostar por ti, ponerte en una góndola o ponerte en un sitio prominente, que se te vean, escaparate ya ni te cuento. Y claro, ten en cuenta que han publicado Dolores Redondo, Eva García Sedutui, Carmen Mola, claro. Juan Gómez Jurado.
Eso se vende solos.
El escaparate es un sueño, claro. El escaparate ni lo toca, ni lo catas. Y las góndolas y las mesas centrales tampoco. Entonces, es complicado llegar, pero te diré que ayer me confirmaron que ya está en imprenta la segunda edición.
Oh.
Después de 3 semanas. Sí.
Bueno, cuando escuchemos este programa, porque va dentro de unos días, quizás ya esté la segunda, sí. ya lo hayas anunciado, ya esto no es una primicia.
Sí.
Pero yo lo siento como una primicia.
Eva, tú tienes la primicia. Todavía no sabes nada.
Yo tengo la primicia, los oyentes
sí,
quizás lo...
la primicia, sí.
Los oyentes lo van a escuchar un poquito después, pero bueno. Gracias por compartirlo con nosotros.
Claro,
y yo encantadísima. Lo que no sé, no nos has dicho, bueno, no sé si aún lo sabes, el tiempo que tardarás en publicar la otra, me imagino que para el 25, ¿no?
Sí, yo creo que será la época parecida, octubre, noviembre del 25, sin saber todavía la fecha, imagino que por lógica que será, esperarán un año, imagino que sea finales de 2025.
Pero este libro, por ejemplo, ¿sigue estando a la venta en Amazon o lo ha retirado?
No, ya
lo ha retirado, claro.
No, en el momento de firmar, automáticamente retiré todo lo que había en Amazon y nada, no puedes conseguir ejemplares de esta novela.
Al menos los lectores saben que lo van a conseguir, pues eso, con esos retoques mejorados que tú le puedes añadir.
Sí.
Como ya tu experiencia te ha dado y los primeros lectores que te han comentado lo que pues podía mejorar si había o no les funcionaba, ¿no?
Sí. En el caso de la segunda novela, el proceso de edición ya también estaba bastante avanzado. Ahí ha habido mucha mejora. Ahí he escrito bastantes páginas más porque también son dos casos paralelos. Y uno de ellos es cierto que queda un poco cojo, entonces le he dado más condimento, le he dado un poquito más de empaque y ha quedado ya más redondo. Entonces la segunda novela ha quedado bastante mejor.
Bueno, a ver, dices he escrito un poquito más. Yo sé que a ti te encanta escribir, tus novelitas no son delgaditas.
Bueno, esta es la más gorda, yo creo, Yo creo que aquí se me fue un poquito la mano, ¿eh?
La primera, la de Solsticio de Invierno.
Sí, se me fue. Eso
claro,
me
es que, a ver, claro, es que publicándola, o sea, poniéndola en internet, no te das cuenta del tamaño que tiene hasta que una editorial te la imprime y crece,
claro.
Las páginas engordan.
Sí, te envían los ejemplares y dices, no me meto. Claro, es que no puede ser.
Bueno, ¿y la tercera parte qué?
Aparte, pues también va bien y si todo sigue su camino, pues en el 26 irá.
Pero
si contenta conmigo y tal, pues iremos a por ella.
Si ya la tienes pensada, la tienes desarrollada,
muy,
¿cómo la tienes?
Pues está básicamente escrita.
Ah, vale.
Sí.
Olé.
Y bueno, falta de la edición y todo, pero sí, la tercera ya está. O sea que la trilogía no es un sueño, sino una realidad. Y eso es lo bueno, eso es lo que también pues me da mucha satisfacción.
O sea, tú ya convives con ese personaje, personaje, bueno, y los personajes que de la novela, los que
van ganando peso, importancia.
Ya pasáis los domingos juntos haciendo barbacoa.
Bueno, casi, así es.
Solo una pregunta. A Ander le al final encuentra el amor o algo, o le dan un abrazo, un beso, porque lo necesita mucho, pobre.
Bueno, Ander necesita
cariño,
amor, pero igual no, es que claro, es que es complicado.
Es muy complicado.
Es una persona que tiene muchas contradicciones, es una persona que
es difícil.
La pregunta
sí.
¿Él quiere encontrar el amor? No, o sea,
no sé, tiene un perro.
No lo sé, la verdad.
Como dice él, tengo mi perro.
Tiene su perro.
Y la hija le dice, sí, pero tendrías que tener a alguien más.
Sí, la hija, pues claro, porque se preocupa, porque claro, Ander es un hombre que está divorciado y la madre, la exmujer, pues sí que rehizo su vida. Entonces la hija ve que la madre rehizo su vida y el padre, pues está y vive solo ahí casi en el monte con un perro, pues se preocupa. Lógico, que no se preocuparía.
No, pero bueno, sí, tienes razón. Si miras para detrás, Ander está bien así, ¿eh? Sí. Ander es un personaje que le pega mucho.
Es que es un lobo solitario.
Sí, le pega
es que
mucho.
Tiene ese carácter que...
Total, ¿para qué, pa qué va a encontrar a nadie si la va a destrozar después la vida, la relación?
Claro, claro, es que cualquiera que se acerque un poquito a él, pues parece que no le van bien las cosas. Entonces casi mejor es a veces estar solo.
Bueno, pues nos quedan dos minutitos para comentar el por qué he puesto esta canción. Bueno, básicamente porque te comenté, digo, a ver qué música me vas a elegir cuando te pregunte. Sí. Digo, porque claro, yo sé que tú eres mucho más joven que yo. Digo, como
bueno,
me pidas.
Mucho más, yo tengo mis años,
Lo sé, pero eres más joven que yo.
Sí.
¿Vale? Y esto generacionalmente en las músicas, pues afecta.
Sí, afecta. Es verdad.
Entonces yo te dije, como me pidas reggaetón. No te voy a hacer ni caso, te voy a poner
pero
los Beatles.
¿Pero reggaetón es música?
¿Reggaetón
es música?
No, claro, por eso te lo, por eso
vale,
te lo dije.
No, es que me dijiste música. Claro,
ya, yo pero yo hay gente que no lo sabe eso, hay gente que no lo entiende, y yo no sabía si tú lo entendías o no. Y te
sí,
dije...
No, a mí el reggaetón no me gusta, pero a mis hijos no hacen más que escuchar...
¿Ves? ¿Ves? ¿Qué pena?
Yo soy de Iron Maiden, que veas.
Eso es lo que me contestaste.
Yo soy de Iron Maiden.
Porque yo te dije, como me pides reggaetón, yo paso de ti y te pongo los Beatles.
No, yo es que soy de Iron Maiden.
O los Stones.
Iron Maiden llevan desde los 80 hasta hoy,
sí.
44 años, pues ¿por qué va a cambiar?
Bueno,
nada bien.
Pues mira, yo puestos a elegir, he puesto la canción que más se conoce de Iron Maiden.
Sí, Trooper.
No.
¿Ay?
Run to the Hills. Pues,
hombre, Run to the Hills sí, también es muy buena.
Pobre Hills. Bueno, claro. Sí, es una canción que está en el álbum, para mí, el mejor de ellos, The Number of the Beast. Ese
claro,
álbum...
Ahí hay mucha controversia, ¿eh?
Sí. Bueno, tendremos que hablar y... Mira, ya lo estamos escuchando. Tendremos que hablar y decidir,
y decidir
y debatir ese tema.
Sí,
pero a mí este álbum me gusta mucho.
Objetivos ahí encima de la mesa.
Muy bien. Bueno, si tú tienes uno y yo tengo otro, al menos sacaremos una cosa buena. Escucharemos ese día dos álbumes de Iron Maiden.
Fabuloso, maravilla.
Bueno, pues Unai... Muchas gracias por la visita que nos has hecho, por exponernos esa novela, por la suerte que has tenido de encontrar una editorial que te respalde y que te dé esa ilusión, ¿no? De decir estoy por buen camino y te valore y acaba de salir Solsticio de Invierno, el año que viene saldrá la novela que no sabemos cómo se llamará, pero será la segunda parte de la trilogía de Ander Crespo. Y con Iron Maiden nos despedimos. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Hasta luego.
Destroying the earth. tardes, dues.